Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El opositor Guillermo Fariñas cumple este martes 41 días en huelga de hambre en su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Sobre su estado, esto fue lo que dijo este martes a Radio Martí Jorge Luis Artiles, vocero de Fariñas.
Él sigue presentando los dolores en las articulaciones, en rodilla, tobillo, hombro, de espalda y en la cabeza. La soñolencia, el tecamiento y el cansancio es debido al prolongado ayuno, pero también estamos poniéndole paños tibios de agua en los ojos debido a que el sodio y el potasio en esta última recaída aumentó. Dice que tiene como sal en los ojos, ese es debido al sodio y al potasio que hizo una acidosis metabólica, la mantiene todavía.
El secretario del Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, viajará a Cuba el próximo miércoles para asistir al aterrizaje en el aeropuerto de Santa Clara del primer vuelo regular que conecta a los dos países en más de 50 años, anunció hoy el viceministro cubano del Transporte, Eduardo Rodríguez. La llegada este miércoles del primer vuelo que conecta a Cuba y Estados Unidos es un paso positivo en el proceso de mejoría de las relaciones entre ambos países, indicó el viceministro Rodríguez en una rueda de prensa hoy en La Habana. Las autoridades estadounidenses sospechan que piratas cibernéticos rusos penetraron bases de datos electorales de dos estados a principios de este mes. Un funcionario estadounidense dijo este lunes a la cadena NBC que este caso es lo más cerca que se ha estado de vincular un pirateo reciente al gobierno ruso. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, no ha revelado cuáles fueron los dos estados afectados por la intrusión cibernética, pero Yahoo News, que reportó primero el incidente, los identificó como Arizona e Illinois. Según los reportes, los piratas sustrajeron información personal de unos 200.000 votantes e introdujeron software malicioso en los sistemas de registro de electorales. También a pocos días de una gran marcha opositora, el presidente de Venezuela vuelve a denunciar un supuesto plan golpista. Y desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
A solo días de la gran marcha convocada por la oposición para exigir el referéndum revocatorio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre presuntos planes golpistas que pretende aplicar la oposición del país en los próximos días e instó al pueblo a defender la paz, el futuro y la democracia.
Estamos en la calle para denunciarle al mundo que está en marcha un plan de golpe de Estado fascista dirigido desde los Estados Unidos de Norteamérica para plagar a Venezuela de violencia nuevamente, y no lo vamos a permitir. El pueblo en la calle no lo va a permitir en unión cívico-militar.
Por su parte, el opositor Enrique Capriles, de cara a la gran marcha convocada por la oposición para el próximo 1 de septiembre, aseguró que si el gobierno evita que la gente llegue a Caracas para la movilización, exigió protestar en cada punto donde se encuentren los funcionarios.
Toda la gente que viene hacia Caracas, si ellos quieren montar una guarimba, ahí van a tener entonces una protesta, porque los venezolanos tenemos derecho a libre tránsito, los venezolanos tenemos derecho a manifestar nuestra petición, exigir públicamente nuestra petición por el referéndum revocatorio.
Álvaro Algarra, Caracas.
Amnistía Internacional denunció el lunes que algunos gobiernos como los de México, Egipto y Siria emplean desapariciones forzosas para acallar a grupos opositores y perseguir a minorías étnicas. El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, pidió erradicar esa práctica atroz. Amnistía Internacional resaltó que desde 1980 La actualidad, siguen abiertos 44.000 casos de desapariciones forzosas en 91 estados. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad.
¿Y solidaridad con qué?
Solidaridad.
Total. Ser solidario con todo.
Pero viene, y les voy a explicar por qué viene este día, rapidito. Ajá. Viene por el sindicato polaco Vicky Solidarność,
bueno. Okay.
Creado por Lech Walesa. Sí. Y Vicky sí sabe mucho de esto.
Me alegro que hoy sea un día de solidaridad.
De solidaridad.
Bueno, hoy, ahora entiendo ahora sí. Porque solidaridad.
No, bueno, pero un día de solidaridad también, pues sí, que uno sea solidario con todo el mundo, que tenga esa actitud positiva de ayudar al que tiene al lado.
Pero viene con todo eso, y por eso es que se instaura este día, por la fundación de este sindicato, que fue tan importante, pero tan importante con ese líder, tan importante que tuvo también, que fue reconocido después como premio Nobel. Y que en Cuba, todos los que están en esto de los movimientos buscando la liberación de Cuba, pues este sindicato ha sido siempre como una guía para el movimiento independiente en Cuba.
Bueno, le damos los buenos días a Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días. El segundo que estoy con ustedes y con los amigos. Y ahora sí, arranqué.
¿El segundo de qué?
Sí, ella lleva 13 años por haciendo favor. Con voz no, propia, chica, pero ella está celebrando.
Este segundo día de esta primera semana que me reincorporo al trabajo.
Ay, Dios mío.
Porque yo, además de cantarme, celebrarme, aplaudirme,
sí. Haces muy bien.
Estar aquí, chica.
Haces muy bien en aplaudirte, eso es lo fundamental.
¿Cómo me van a caer en pandilla?
Bueno.
Ven, amigas.
Para buscarte la lengua. Para buscarte la lengua un poquito, chica, te extrañábamos en estos días.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a dedicar esta primera media hora a hablar sobre la crianza de los muchachos. Y empecemos con algo muy interesante que se llama escucha activa.
Así mismo. Y que este método la gente ha comenzado a buscarlo muchísimo. Bueno, para los que lo vieron, un video cuando el príncipe Guillermo pues se arrodilla durante la celebración de los 90 años del cumpleaños de la reina. Uh-huh. Y la reina, él se arrodilla frente a su niño a hablarle. Ajá. Y la reina le dice, por favor, levántate. Y él se levanta y la gente siempre ha visto al príncipe y a su esposa en esta actitud de agachado conversando con sus niños.
Para mirarlos a los ojos.
Para mirarlos a los ojos. Ese es el método de escucha activa. A que a nadie le gusta aquí que lo estén mirando por arriba. Ay, usted cuando hay una persona que uno dice, ay, él me quiere mirar por arriba, eso te cae como que mal, ¿no? Bueno, pues ponte a la altura de tu hijo. Los niños se pasan media infancia teniendo que mirar hacia arriba, hacia nosotros, hacia la figura paterna, hacia la familia, para poder establecer contacto visual con los mayores. El motivo, obvio, ellos son más pequeños de estatura que nosotros y nos buscan, los adultos somos más altos. Pues miren, este método tiene esta característica, se llama así, método de crianza, escucha activa, y simple y llanamente se basa en eso. Vamos a adaptarnos a la altura de los hijos para que ustedes vean qué efectiva va a ser a la hora de comunicarse con ellos, porque así usted le está enseñando empatía de forma abierta y positiva. Usted dirá, ay, estarme agachando tanto. Mira, piénselo de esta manera, usted se está relacionando más con su hijo, usted se va a sentir más enfático con su hijo y también va a poder hacer un poquitico más de ejercicios, bajar, subir, eso es bueno para usted también. Bueno, es una técnica de comunicación que está basada en el trabajo de Carl Rogers y él utiliza en campos como, es utilizado en campos como la enfermería, la psicoterapia, la resolución de conflictos y, por supuesto, en la crianza de los hijos. En 2002 se definió como un término genérico que tiene una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, en este caso usted o la familia, a ubicarse en la persona con la que usted está hablando, en este caso su hijo, y a proporcionar respuesta, lo que se conoce como feedback. Bueno, ¿qué refleja este método? Bueno, refleja disponibilidad e interés por las demás personas. Es una forma de decirle a tu hijo, entiendo lo que tú sientes. Por un lado, usted se cerciora de que el oyente le ha entendido, pero no solo se basa en la comunicación verbal, sino también en el lenguaje no verbal, los gestos, los sentimientos, las ideas o pensamientos que usted tiene cuando está hablando con el niño. Como les dije, tan sencillo y tan simple. Usted no tiene que ser príncipe, usted no tiene que ser duquesa, usted tiene que ser un simple mortal, ¿eh? Y por supuesto ser padre de familia. Se agacha, se pone a la altura de su hijo y lo mira a los ojos, porque qué bonito es conversar mirándose a los ojos, ¿verdad? Eso es el punto número uno. Usted le está abriendo paso a la comunicación porque se está poniendo al mismo nivel del niño para ayudarlo. Si el niño está en una rabieta, usted no lo sacuda, por favor. No. Dan deseos, pero usted no lo haga.
No.
Usted se agacha, usted coge a su hijo, lo mira a los ojos, háblele. Yo sé que eso conlleva tiempo, conlleva asimilación, pero explíquele, converse. Tiene que decirle que está mal, en buena forma, en muy buena forma. Es una forma de validar. Yo sé que usted no está de acuerdo con esa rabieta, pero usted le está diciendo a ese niño que tampoco puede estar haciendo lo que está haciendo en ese momento. Usted le está dando valor al niño. El niño se va a sentir más seguro y tranquilo. Esto no lo estoy inventando yo. Es un método que surgió hace mucho tiempo, que los científicos lo están siguiendo, que los psicólogos lo están siguiendo y que ha resultado muy bueno en cuestiones de esto, de rabietas, de enfado, frustraciones, si el niño llora, es cómo solucionar esto con el niño.
Ahorita una pregunta, el muchacho toma la rabieta de esos que se tiran en el suelo y uno también tiene que agacharse a mirarlo.
Me disculpan, estaba tomando agua, miren, porque tengo mi garganta un poco hoy molesta, pero no, Vicky, no te tires en el piso. Simple y llanamente, acércate al niño, lo miras a los ojos. Te tienes que bajar, porque si está con una rabieta, te tienes que bajar.
Y te tienes que
Además, ¿tú lo vas a dejar en el piso para que todo el mundo vea la rabieta que tiene? No.
Ay, mijita, yo lo he agarrado así con rabieta y todo y lo he sacado
del lugar. Y lo has cargado.
Lugar.
Así mismo lo cargas y te agachas y conversas con él y le explicas que no puede hacer
que
eso.
No puede ser.
Que no puede ser. Que eso está mal. Que él puede tener la rabieta, pero, por ejemplo, le puedes decir, mira, estamos en un lugar público. Mira, estamos en tal lugar. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es empezar a educar desde casa. Pero bueno, esto va dejando huella en su personalidad, porque si usted tiene un hijo y usted conversa desde pequeño con ese niño te va a tener más empatía y te va a tener más confianza. Y cuando vaya creciendo, yo pienso que se va a acercar más a ti y va a conversar más contigo.
Y yo creo que a veces es necesario, porque como ellos son chiquitos y a veces no saben expresar qué es lo que están sintiendo, la frustración, lo que sea. Y hay que decirle, mira, fulano, qué sé yo, el niño está tirado en el piso de la tienda porque quiere que le compres algo y tú no se lo vas a comprar. Decirle, mira, yo entiendo que tú quieres el juguete y estás furioso porque mami no te lo puede comprar, pero no puedes, o sea, no, me lo tienes que hablar, no puedes estar tirado en el piso tirando gritos. Y simplemente tú te mantienes firme en tu decisión. O sea, estoy reconociendo que tienes estos sentimientos porque yo no te estoy dando lo que tú quieres, pero no te lo voy a dar y no puedes seguir tirado en el piso pegando gritos. Pero a veces hay que ayudarlos a verbalizar porque ellos no
así
saben.
Mismo. Así yo mismo. Discrepo, yo creo que no saben verbalizar, pero los muchachos saben lo que a veces lo que están haciendo.
Depende de la edad, Vicky.
Los muchachos saben depende manipular cuando un muchacho ha logrado una o dos veces a través de una perreta.
Espérate, es otra cosa. Es otra cosa.
Ya sabe que la técnica le sirve.
Pero eso es otra cosa porque ahí ya tú reforzaste un comportamiento. Así mismo. Desde la primera, cuando mami dice que no... Es no, aunque te tires al piso a pegar el grito.
Y llega el momento en que no lo hace, Este método no es una varita mágica, yo lo sé.
Obviamente.
No es una varita mágica. Yo no sabía de este método y muchas veces lo utilicé y a veces todavía tengo que seguirlo usando porque tengo una pequeña que estoy criando todavía. Pero lo más importante es que tú le hagas entender a ese niño que hay límites y cosas por las que él no puede pasar por encima de ti. Eso es lo primero. Pero este método te indica que te acerques más a tu niño. Es como que tú, como que se establezca un balance, fíjate, de altura, no de presión.
Y es que, o sea, ¿cómo tú tratas a un adulto? Cuando tú le hablas a un adulto, tú le hablas a los ojos.
También.
Y yo creo que a veces como, o sea, los niños también se merecen respeto. Y tú bajarte y decirle, mira, fulanito, esto es lo que hay.
No se puede, y ya.
De cara a cara, yo creo que sí que es importante.
Y no debes hacerlo y punto. El método tiene ventajas, la han visto. Tiene 7 ventajas y es lo que dicen los psicólogos. Fortaleces el vínculo con tu hijo. Te sirve para comprender, Vicky, esos berrinches infantiles. A pesar de eso, te otorga autoridad y respeto sin infundir miedo. A veces el niño lo que teme a la familia, a veces es malo que tenga miedo.
Sí.
Él debe sentir el respeto, pero no que miedo. Sienta miedo, miedo, no, yo pienso que no. Los niños atienden mejor y sienten más confianza. Refuerza su autoestima, desarrolla la empatía desde pequeño. Lo que yo te digo, si el niño tiene cierta confianza contigo desde pequeño, cuando llega quizás a una etapa tan difícil como la adolescencia, es capaz de llamarte y decir, mira mamá, mira, papá, yo necesito tal consejo. Y tú como padre, pues aprende a entender qué sienten tus hijos y a modificar una conducta inapropiada que tú hayas tenido hasta ahora. Tú eres cubana igual que yo. Métodos en Cuba con los hijos. Un cinto, una chancleta. Tipo
y además,
la chancleta
espérate,
voladora.
Espérate, el grito.
Y el grito. Y nos educan a veces.
Y el porque lo digo yo.
El porque lo digo yo. Nos educan a veces así. Sí, hay pocos hogares donde mamá y papá te sientan y te dicen, mira, no porque tal cosa. Es así.
Y aunque no te guste, es así.
Es no
y aunque
porque
no estés
tal
de acuerdo,
cosa.
Es así.
Y es una cuestión de tradiciones, es una cuestión de sociedad, pero se puede ir rompiendo, ¿por qué no? Para los que me están escuchando y me dicen, mira Exilia cómo está hablando quizá. Yo tengo 2 hijos y las he pasado grises, verdes, maduras, pero también las he pasado rosaditas. Porque
sí, los muchachos no se mantienen en una línea recta.
Claro, y he implementado.
Como digo yo, tienen temporadas.
He implementado mis métodos para que la cosa fluya. Pues mira, aquí tienen un método. Si su niño está pequeño y usted quiere ya comenzar a que ese niño cree un vínculo con usted y a cambiar un poco las cosas en la crianza cubana, mire, utilice el método de crianza de escucha activa. Les digo, no tienen que ser príncipe, no tienen que ser duquesa. Usted simple y llanamente tiene que ser mamá y papá, más nada.
Bueno, y hablando de perretas, una fuente frecuente de perretas es cuando los niños se quieren meter en la cama de los padres.
Ay,
y hablando de comportamientos que no se deben reforzar.
Ese es uno que no se debe reforzar.
Horrible. Pero también ahí, como yo te decía, si por primera vez fallaste, lo metiste en la cama, olvídate. Olvídate, porque son tan duros que muchos padres ya por cansancio lo admiten.
Claro. Me declaro pecadora.
¿Sí?
En mi primer hijo. Con mi primer hijo, bueno, pero después le puse freno a la situación.
Es que con el primer hijo, tú sabes, como un experimento.
Desperté y
además,
dije, hasta aquí.
Además hay algo terrible. Los padres le dicen a uno, oye, me no haga esto. Y uno dice,
¿A mí qué?
No, espérate, que el muchacho es mío y yo tengo que pasar por esta experiencia. Amigas, muchas veces esas visitas nocturnas de sus hijos se convierten en cosas habituales y hasta permanentes. Pero es importante y saludable que ellos puedan dormir en su propia cama y que lo entiendan cuando el día de trabajo termina. Usted sabe que usted, como mujer que trabaja en la calle, vuelve a la casa deseando que no surja ningún percance y entonces va a la bodega y hace las cosas de la rutina. Uno sabe que tiene que estar con ellos, la tarea, jugar con ellos, entretenerlos. Y no, cuando ya terminamos, no queremos otra cosa que ir a bañarnos y a tirarnos a dormir.
Sí, a descansar.
Cuando entramos a la cuarto, lo primero que vemos frente a la cama es al más pequeño, que ya ha hecho de visita a su visita nocturna algo que nadie le puede quitar. Dormir es una necesidad de los seres humanos, tanto adultos como niños, y los padres tienen que dormir. El sueño repara nuestro cuerpo, asegura la vigilia y es fundamental para la restauración de nuestra función diaria. Esto significa, amiga, que dormir para usted es vital, vital, y que la calidad del sueño, que con un muchacho en la cama no es buena, depende no solo de que usted descanse un poquito, se levante dos o tres veces en la noche porque tiene miedo que hasta se orine en la cama, y en Cuba, que un muchacho se orine en la cama y echó a perder un colchón, es horrible. Más allá de estas incomodidades que son circunstanciales, si usted las corta a tiempo, no podemos negar que dormir con nuestros hijos a veces resulta gratificante. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la importancia que tiene para el niño dormir y saber que tiene que dormir en su cama. Tiene que dormir solo. Eso contribuye a reforzar la anatomía del niño, a fomentar hábitos saludables de sueño que después se mantendrán en años posteriores. Su cama y su espacio es el lugar donde tiene que estar habituado, es un mundo a su alrededor, que pueden estar sus juguetes, sus objetos, que convierte al niño al entender que ese lugar fortalece su seguridad, que es su mundo, es su pedacito. Muchas me dirán, el muchacho no tiene un cuarto para él solo, pero si tú le pones la cama con un muñequito al lado, tal vez un librerito o una tablita, ese pedacito de pertenencia, él sabe que es de él. El reconocer su espacio implica para el niño trazar un límite que lo separa de sus padres, que contribuye a construir una relación jerárquica con ellos. Lo reconoce como autoridad, ya que se debe obedecer y que tienen unas normas a seguir. Y esto ayuda a instaurar una relación entre el niño y sus padres, en lo que cada uno tendrá un rol para que la vida de todos vaya de forma armónica. Por otro lado, lo que tiene no se puede ocultar. La intimidad de la pareja se va a ver echada a perder, porque si el muchacho noche a noche se le mete en la cama a ustedes, figúrate tú.
Si no, eso hay que cortarlo.
Entonces hay que resguardar esa unión, hay que fortalecerla, y cuando ésta recupera la privacidad que alguna vez reunió en la cama matrimonial por la presencia del hijo, las cosas fluyen mejor. Ahora, ¿cómo se debe devolver a su cama a los muchachos cuando se ponen que quieren dormir? Hay que hacer hincapié frente a la cama, decirle, este es tu espacio, es lo que te toca, aquí es tu cama, y aquí estás seguro, esto te pertenece, y ahí el muchacho tiene que entenderlo. Tener una rutina también es importante para que los niños detecten que se acerca la hora de dormir, porque eso es otra cosa. Los muchachos se tiran en el suelo, se tiran en el sofá, ven la televisión hasta las 1500 y uno dice, ¡para la cama!
Hay que tener un horario.
Y uno se queda mirando la televisión y el muchacho va para la cama que él quiere, que es la suya, no la que le pertenece. Hay que establecer un horario regular de sueño, porque eso los ordena. Y si pueden, a veces darle un bañito para que se relajen. También hay que contarles las que tengan la paciencia, que yo creo que todas las madres debemos llevar a los hijos al hábito de la lectura, contarles un pequeño cuento, algo que los ayude a conciliar el sueño. Tener en cuenta que modificar una rutina de sueño exige para nuestra parte perseverancia y algo que las madres y los padres a veces perdemos, paciencia. Porque como yo le decía a Xila, cuando ellos ven que ya te cogieron la baja, como decimos en Cuba,
claro,
es difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Los padres perdemos la paciencia.
Pero ¿sabes qué hacen muchos niños? Por ejemplo, no van a la cama directamente, sino que tú los acuestas en su cama.
Y por la noche
y
viene.
Y sobre las dos. ¿Qué horario? 2 de la mañana.
¿Quién habrá hecho eso? ¿Quién, no conocemos quién, a nadie.
¿Quién sería? Ese caso no es conmigo. No. Todo como cosa que tenga que ver con la realidad es pura ficción, ¿no? Algo así. 2 de la mañana más o menos esa personita está frente a ti. Y ha dormido todo ese tiempo.
Y se para delante de ti mirándote y te dice algo. Ahí dice, tengo miedo, no quiero estar sola.
He tenido sueños terribles.
O los que se meten por los pies y cuando tú sientes algo que viene subiendo, es el muchacho. Pues amiga, esa tarea hay que darle paciencia y persistencia. Es probable que durante las primeras noches nuestros hijos no necesiten hablarle duro, sino que uno despacito los haga entender. Si la cosa se mantiene, uno lo lleva a la cama y entonces le habla así, como le habla para otras cosas, como tú le dices, bien, tienes que venir del colegio y hacer la tarea. Así, oye, esta es tu cama y tú tienes que dormir aquí, que sienta autoridad. Debemos acudir a un llamado también a veces, hasta con buen humor y una actitud que sea positiva, si es que el muchacho no es de esos que se ponen duros y que no quieren entender. El niño espera despertar donde recuerda haberse dormido, dicen los científicos. Por eso, el niño que concibe el sueño en su cuarto podrá volver a dormirse en él cada vez que se despierte. Pero el niño que se duerme en brazos o en la cama ajena, al despertarse llorará o se asustará y reclamará o de la cama o de los brazos de los padres. En esta lucha hay que mantenerse, amigas, muy firme. No podemos esperar que el niño adopte una nueva rutina sin oponer resistencia. Ellos, como ya les dije, saben.
Eso, lo mejor es evitar eso.
Ajá, pero
Que no, pero ya hay muchas que nos
están escuchando que tal vez el muchacho se le metió en la cama. Hay que entender que ellos se van a resistir, pero que nosotros no podemos decir no a tu cama, no así, aunque uno se acueste a las 3 de la mañana y se levante a las 5 para ir para el trabajo.
Sí.
3 o 4 días de sacrificio resuelve ya el resto de la vida. Debemos mantener estoicamente las tareas, por esta tarea planeada, porque a las 3 de la mañana es más fácil ceder a sus súplicas, porque a los niños probablemente, usted sabe que después ellos echan el sueñito hasta las 6 o las 7 y usted antes se levantó y ya con eso se empató. Entonces los padres por comodidad ceden terreno y son manipulados por sus propios hijos. Así que entiendan que es importante, importante que ellos duerman en su cama. Y algo que no he dicho, los niños deben dormir aparte porque dormir con adultos también les hace daño. No psicológicamente, físicamente. Los padres tienen catarro, tienen una serie de cosas que en la cama se la pasan a los muchachos.
Si no es necesario porque uno no tiene el espacio, cada uno debe tener su rinconcito y ya. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
De la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía. En Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noticias como Son.
Las Noticias como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Este es un pensamiento que leí ayer, que le dijo Sergio Aparicio, que es un senegalés, músico y editor de documentales, y dijo: cada etiqueta es un barrote y muchas etiquetas hacen una cárcel. Amiga, ustedes saben que a nosotros los cubanos nos gusta etiquetar a la gente, ¿eh? Así que cada etiqueta es un barrote y muchas etiquetas hacen una cárcel. Tenemos que proponernos quitarnos la mala costumbre de poner etiquetas.
Así es. Bueno, vamos al horóscopo. Comenzamos
comenzamos con Aries. Aries, abre tu mente a nuevos conceptos. Hay una persona que tú no conoces mucho, pero que tienes que considerar en el día de hoy porque te va a hacer una propuesta irresistible. Vas a estar más consciente de las necesidades de las demás personas y vas a dejar de hacer lo tuyo para dedicarle tiempo a los demás. Pero establece un límite, un balance adecuado. Los números de suerte para Aries, el 8, el 21 y el número 6. Tauro, no des nada por seguro en asuntos del amor. Conoce mejor a esa persona que hace poco llegó a tu vida. Sé puntual en tus compromisos, especialmente si son profesionales. Edifica tus bases para el futuro en un terreno firme. Se impone que balancees familia, profesión y amistades. Los números de suerte de Tauro, el 45, el 28 y el 29. Géminis, invierte tu tiempo en cosas que te sean de provecho. Proponte hacer buen uso del mismo y organízate lo mejor que te sea posible. No alimentes en tu mente recuerdos del pasado cargados de negatividad. Vive la vida en el momento presente, Géminis, que es el único que tú tienes. Los números de suerte, el 20, el 12 y el número 8. Cáncer. Lleva a cabo una limpieza en tu vida personal y sal de todo lo que te invalida. Tú posees los talentos necesarios para salir adelante en todo lo que tú desees. Realízate como ser humano en todos los aspectos. Da ese paso inicial en aquello que posiblemente te va a abrir las puertas del éxito. Los números de suerte de Cáncer, el 21, el 9 y el número 4.
Leo. Sé perseverante. Si las cosas no te salen bien la primera vez, continúa. Supera depresiones y tristezas que te invalidan, que no te dejan avanzar en la vida. Escucha la voz de la experiencia con atención y pon en práctica aquellos consejos de personas que se han superado y han logrado hacer sus sueños realidad. Números de suerte, el 36, el 15 y el 44. Virgo, lograrás con facilidad aquello que tanto deseas. Tus esfuerzos, tanto en estudios como en trabajo, serán reconocidos y recompensados. Brillarás como toda una estrella. Miles de bendiciones se derramarán en ti. Conocidos, amigos y familiares estarán muy complacientes contigo hoy. Números de suerte, el 42, el 37 y el 21. Libra, espera pacientemente los resultados de tus buenas acciones. Estarás muy solicitado en el ambiente social, especialmente durante este fin de semana. Reflejarás un encanto muy especial que atraerá todas las miradas donde quiera que vayas, por lo que de seguro harás nuevas amistades. Números de suerte, el 7, el 10 y el 12. Escorpión, clarifica toda relación que no te brinde seguridad o estabilidad emocional. Da tú primero aquello que desees que te den a ti. Habla siempre con la verdad, estarás muy receptivo y siempre positivo, y lo negativo que te rodeará los desaparecerá. Procura no dar margen a errores en realidad de tu vida sentimental. Números de suerte, el 13, el 5 y el 16.
Continuamos con Sagitario. Estarás confiado y muy claro en aquello que deseas realizar. Podrás llevar a cabo inversiones y lanzarte en aquellas empresas en las cuales tenías dudas. La suerte está contigo. Confía en tus talentos. Con tu inteligencia y tu buena disposición para el trabajo, llegarás a alcanzar lo soñado por ti. Los números de suerte de Sagitario son el 26, el 30 y el 20. Capricornio. Sé más conservador, especialmente en estos tiempos. Toma conciencia de tus actos y no culpes a otros por lo que es tu responsabilidad. Pon más atención en cómo y en qué gastas o inviertes el dinero que te ganas con esfuerzo. Ten presente que lo que derroches hoy te hará falta mañana. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 44 y el 3. Acuario. No prestes atención a comentarios sin fundamentos. Deja que hablen, que digan y que se cansen, ya que nada podrá hacerte cambiar de opinión porque tú estás seguro de lo que quieres. Es momento de viajar, mudarte y cambiar aquello en tu vida que ya no funciona. No te pongas límites. Los números de suerte de Acuario son el 4, el 22 y el 46. Y por último, Piscis. Cuídate de las malas compañías y dedica más tiempo a estar con tu familia. Coopera, comparte más con aquellos que laboran junto a ti. Ten siempre presente que en la unión está la fuerza. Te espera un día muy agitado, activo, y es bueno saber que tienes quien te ayude. Los números de suerte de Piscis son el 25, el 33 y el 28. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 853. 853. El de la mañana, 499. 499. El pick 4 de la noche, 7686. 7686. Y el de la mañana, 9063. 9063. Y nos escribió nuestra amiga Margarita y dice: bendiciones a ustedes y su lindo programa. Buen día, que tengan un lindo día. Su programa de hoy, si todas las madres cubanas pudieran oír sus consejos para la crianza de sus niños y los aplicaran, no hubiesen tantos niños malcriados y que cogen esas perretas y gritan tantas palabras feas. Quiero me saluden a Merce, Ada Rosa, Tania, Laura, Jaimel y todos los oyentes. Y para ustedes, un fuerte abrazo de Margarita. Bueno, Margarita, nos alegra que encuentres que los temas son útiles para ustedes. Si ustedes tienen una petición de tema, cosas que quieren saber, si quieren que le demos algún enfoque especial a algo, sí, pidan y nosotras trataremos de o buscar la información nosotras o de traerles algún experto que pueda proveerles esa información. Después les vamos a dar la dirección y todo para que puedan estar en contacto con nosotros. También nos escribieron Libertad y Arévalo. Dice: hola amigas, hace algún tiempo que no me comunicaba con ustedes, pero sepan que las recordamos y admiramos mucho su trabajo. Que tengan una feliz semana. Hasta otro rato, con afecto, de Libertad y Arévalo. Pues muchísimas gracias por su mensaje. Sí, hacía tiempo que no sabíamos de ustedes, así que es bueno saber que están bien y que siguen en sintonía. Así que gracias por ese mensaje. Bueno, resulta que los otros días yo estaba leyendo hay una revista muy buena que se llama Psychology Today o Psicología Hoy. Y lo que a mí me gusta de esa revista es que son artículos que son accesibles a cualquier persona, ¿no? Está escrito de una manera pues muy sencilla para que todo el mundo pueda entender todas estas investigaciones psicológicas. Y este artículo que estaba leyendo me pareció fascinante y por eso decidí traérselos, porque va contra casi todo lo que yo pensaba sobre el vivir juntos antes del matrimonio. Y de acuerdo con el censo en Estados Unidos, la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, y esa es una cifra que es más o menos igual en casi todos los países desarrollados. También en los países en vías de desarrollo hay bastante, sí, hay altas tasas de divorcio.
Pero divorcio cuando ya deciden cómo formalizarlo con papelitos.
Sí, 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 o sea, estamos hablando de divorcio.
La cosa legal.
Sí, la cosa legal, ¿ok? Ahora, con un nivel de divorcio tan alto, pues un poco de escepticismo y preocupación sobre ir al matrimonio, ¿no? Sobre casarte, pues es normal. El vivir juntos antes de casarse le permite a las parejas como una especie de periodo de prueba antes de meterse en un compromiso ya más complicado, más legal. Y el cohabitar es ahora más común y se hace cada vez más parte de una transición hacia el matrimonio. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2/3 de los jóvenes cohabitarán con su novio o su novia, y la mitad de las parejas que van al matrimonio vivieron juntas. Eso se ve todavía más en Europa y en otros países. Bueno, siguiendo el sentido común, uno pensaría que los que viven juntos antes de casarse estarían más preparados a la hora de decidir, ok, nos vamos a casar. Esto debería llevar a menores niveles de divorcio entre los que se casaron sin cohabitar. Sin embargo, las investigaciones muestran que en este caso el sentido común está equivocado. Al parecer, la cohabitación lleva a índices de divorcio más altos en la mayoría de las naciones occidentales. Entonces, los psicólogos se preguntan, ¿y por qué está pasando esto? Pues la respuesta parece ser el compromiso o la entrega en la pareja. ¿Qué está pasando con estas parejas que cohabitan? Que en vez de entrar en la cohabitación, o sea, vivir juntos, después de decidir que quieren pasar el resto de su vida juntos, algunos como que simplemente se dejan caer en el matrimonio. O sea, que bueno, pues llevamos viviendo juntos tanto tiempo, pues ¿cuál es el próximo paso? Ah, pues nos casamos. O sea, algunas parejas nunca se casarían si no hubieran estado viviendo juntos. Simplemente como que, bueno, llevamos tantos años viviendo juntos, pues ¿qué hacemos ahora? Ah, nos casamos. O sea, que simplemente como que fluyes hacia el matrimonio. Los expertos le llaman a esto inercia de relación. Simplemente es más difícil terminar una relación cuando ya tú estás viviendo con la pareja. Así que muchas se casan porque parece más agradable que la alternativa, que separarse. Y muchos creen que los problemas que ellos tienen como pareja que vive junta se van a solucionar con el matrimonio. Eso es totalmente equivocado. El vivir juntos también representa lo que los expertos llaman un costo de inversión. O sea, cada inversión que tú haces en la relación. Tú inviertes tiempo, tú inviertes energía, emoción, dinero, porque sí. Y esto hace más difícil terminarla, porque tiene un costo. También las parejas que viven juntas pasan más tiempo juntas, lo que les da menos oportunidades de conocer a otras posibles parejas, y esto reduce la posibilidad de que conozcan a otra persona que quizás sea más compatible con ellos. El género también juega un papel. Las mujeres tienden más a ver el vivir juntos como un precursor al matrimonio, mientras que los hombres que cohabitan antes de comprometerse a casarse tienen menos probabilidad de ver la cohabitación como algo a largo plazo y están menos dedicados y comprometidos a sus parejas. La conclusión, la mayoría de las personas ven el vivir juntos antes de casarse como una alternativa práctica e inteligente. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Bueno, mira, cada relación es diferente, ¿no? Y cada persona es un mundo. Pero los expertos recomiendan que no se pongan a vivir juntos hasta que ambos estén seguros de que están comprometidos con un futuro en la relación. Si deciden vivir juntos como un periodo de prueba, tengan abiertos los canales de comunicación para ver cómo se sienten. Y hay que tener un plan de contingencia por si la cosa no va bien. Claro, hay quien dirá, ay, pero imagínate, qué poco romántico, qué poca esperanza en el amor, porque tienes un plan para salir si no funciona. Señores, eso no es una mala idea si tú estás viviendo juntos, ¿ok? O sea, tú no has hecho un compromiso legal, tú no...
Pero si una pareja decide vivir juntos, voy a este punto. Uh-huh. Por ejemplo, llevan 5 años viviendo juntos. Uh-huh. Y yo pienso que la convivencia saca a flote muchas cosas que tú no habías visto de esa pareja.
Sí.
Yo pienso que hay que sentarse mucho y analizar si yo voy a casarme legalmente con esta persona. Y no hacerlo como que voy a brincar porque me toca, porque la familia me está presionando, porque la sociedad me está presionando.
Pero ese es el problema, que hay muchas parejas que están entrando, o sea, de vivir juntos al matrimonio, simplemente porque es lo que se espera de ellos, porque ya llevan demasiado tiempo viviendo juntos y la gente dice, bueno, ¿y cuándo se van a casar?
Esa es la preguntita que es tan insoportable.
Y ahí viene el error.
Exacto, ahí viene el error. Porque quizás si nadie te hubiera caído encima o si tú misma no tuvieras puesto esa presión sobre ti, sobre tu pareja, quizás tú no te hubieras casado.
Y la, ¿no? Y la relación, si era buena, iba a seguir por muchos años. Y si era mala, se iba a romper en algún momento.
Exacto, exacto. Así que, bueno, simplemente el mensaje es que vivir juntos no es garantía de que te vayas a casar y sea por siempre y para siempre hasta que la muerte los separe. Hay altas tasas de divorcio entre parejas que cohabitaron antes de casarse.
Y hay, yo he oído también que la gente que se apresura a establecer una relación bajo un mismo techo, que se apresura, al final tienen más posibilidades de separarse que de seguir.
Es como que tú destapas la famosa caja de Pandora. Mm-hmm. Esa es una cajita perfecta. Cuando tú la abres, pues comienzan a salir los bichitos, eso que tú no querías ver. A veces tú los estás viendo y tú estás viendo
defectos. Pero la convivencia te los muestra.
Y tú dices, no, no.
Por eso también hay otra gente que dice que es mejor convivir antes de casarse. Entonces yo no sé. ¿Cuál? No, no, no. ¿Para dónde tirar?
A fulano tiene mal genio. No, no, no. A él se le va a pasar. Ay, sí. Él va a cambiar. Fulana tiene mal genio. No, no, no. Ella va a cambiar. Uh-huh. Ella, eso va a pasar. Y yo la voy a ir domando.
Sí, pero si tú no convives con una persona, tú no sabes qué tipo de mal genio y hasta dónde llega el mal genio. Porque tú estás con una pareja y tú lo ves.
Eso se ve desde el noviazgo, Vicky.
Se levantan, claro. Y se van. Pero hay otros que cuando se emperran, o eso, tiran cosas, mira, o salen con frases groseras.
Esas banderas rojas están desde el noviazgo. El problema es que al principio de la relación el amor es ciego y uno no quiere ver.
Es el dicho ese, ves más el que está fuera que el que está dentro de la relación.
Claro, claro.
Y cuando tu amiga te está diciendo, pero óyeme, pero él te habló mal, tú le dices, ay, no, es que él tiene ese carácter. Ella está fuera, ella está viendo. Y llega el momento en que tú tienes que decir, oye, fulana tenía, ¿verdad? Mi mamá tenía. Uno cuando está enamorado no cree en lo que te dice mamá, no cree en lo que te dice papá.
Está equivocada, mamá.
Yo me la sé toda.
No, no, no.
Yo me la sé toda. Los el padre, te dicen, no, ya ustedes están muy viejos.
Él es el ideal. Tú lo estás viendo con malos ojos. Pasan todas esas cosas.
O él, ay, él una vez nos casemos, él va a cambiar. Él va a cambiar, sí. Ay, señores, no va a cambiar. No. Pero yo creo que lo que estamos tratando de decir es, no es que no vayan a vivir juntos, no, es primero, pregúntense por qué nos estamos mudando juntos, porque ese es el otro problema, que mucha gente se va a vivir juntos, pues, ay, porque pues uno está incómodo en su casa, entonces, o sea, por razones equivocadas, por ahorrar dinero, por salir de un problema en la casa donde vive en ese momento, y esas no son razones para irse a vivir juntos. Y después póngase a pensar, ¿por qué nos estamos casando? Nos estamos casando porque de verdad nos queremos, porque nos proyectamos hacia el futuro, porque tenemos un proyecto en común juntos, o nos estamos casando por lo que llaman estos, ¿cómo es? La inercia, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Estaba bonito, la inercia. Espérate. Algo como que...
La inercia de relación.
La inercia de relación.
O es por inercia de relación, llevamos un montón de tiempo juntos, esto hay que moverlo, esto está como estancado. No, por esas razones no se casen. Así que no estamos diciendo que no vivan juntos, es que no es garantía. Así que, y bueno, quería comentarles esta noticia porque me pareció como que, no sé. Resulta que Alemania va a promulgar una ley que obliga a las mujeres a confesar a su cónyuge si éste refuta la paternidad, el nombre del padre biológico de un hijo nacido de una relación extraconyugal, con la finalidad de que ese, el padre biológico, sea el que contribuya a los gastos de manutención del niño. ¿Okay? Esto es una ley bastante...
¿Una prueba de ADN?
No, con prueba de ADN. Pero tú tienes que decir, yo me acosté con Mengano. Ay. O me acosté con Mengano y con Sutanejo, y uno de los dos puede ser el padre. Tú no, porque tú no eres el padre biológico. Bueno, un proyecto de ley a este respecto pudiera ser aprobado mañana en el Consejo de Ministros antes de ser sometido al Parlamento. En virtud de este texto, un hombre que niegue su paternidad podrá obligar a su pareja a revelar el nombre del amante o los amantes frecuentados durante el momento de la concepción para así poder establecer quién es el padre biológico. El ministro que está encargado de esto dijo: queremos así asegurar los derechos y recursos a medios legales de lo que ellos llaman los falsos padres. La madre no puede guardar silencio salvo si hay razones muy serias para no identificar al padre biológico. Estos padres falsos, como ellos les dicen ellos, podrán, de acuerdo al texto de la ley, entonces exigir un reembolso de los gastos de manutención del niño al padre verdadero, al padre biológico, durante un periodo de 2 años. Todavía no se sabe si la mujer tendría algún tipo de sanción si ella dice: no voy a revelar el padre del muchacho. Tampoco hay cifras que permitan evaluar el número de familias que pudieran estar actualmente concernidas por esta ley. Pero, bueno, es una ley que le da derechos a un hombre que quizás ha estado criando y manteniendo a hijos que no son de él, y él quiere que sea el padre biológico quien los esté manteniendo. ¿No? Ay, ustedes me están mirando con los ojos abiertos. Exprésense.
Mira, yo me he quedado como si eso fuera un argumento de película. En Cuba pusieron muchas veces el diario de Bridget Jones. ¿Se acuerdan? Sí. Primera y segunda. La próxima parte
es ella
sí, decidiendo cuál de los dos es el papá de la criatura que sí, lleva en su vientre. Sí. Esto es un argumento de película en Alemania.
Bueno,
vieron,
pues,
yo,
sí,
yo creo que vieron el clip de la película y dijeron: espérate, deja mirar tono ya con esta película, porque te voy a decir una cosa.
Tienes un minuto.
No me vayas a decir que las mujeres sabemos exactamente no, quién es el padre, porque hay algunas que se la traen.
¿Sabes lo que te voy a decir?
Yo voy a ser ahora de abogado del diablo.
Mis secretos son mis secretos.
Sí, pero si otro, debido a tus secretos, está teniendo que sacar dinero para mantener tu secreto, eso no es justo. Ese hombre
entonces,
también tiene derecho.
¿Qué? ¿Que tú estás engañando a ese hombre? Tú tuviste un hijo y tú le dijiste que es de él y tú tienes que decir que no.
Si él,
Pepe
si
no él, es tuyo.
No, no, no.
Es
si
de,
él,
Pipo, de Pipo.
Si él duda la paternidad, tiene que salir de él. Él tiene que decir: tú sabes qué, fulana, a mí ese muchacho me parece que no es mío. ¿Qué es lo que está pasando? Él tiene que dudarlo, pero no, se nos acabó el tiempo. Si quieren, seguimos hablando mañana del asunto, ya que el tema está
argumento
bastante calentito.
Argumento de película.
Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.